Bueno, pues son las 17 minutos, continuamos en Cable Gorrián y con esta sintonía, ya sabéis, bueno, nos vamos a la biblioteca, nos vamos a echar un vistazo entre los libros que tenemos, entre los títulos que podemos encontrar y os vamos a recomendar hoy uno de ellos, por cierto, el último de la temporada, el último libro que os recomendamos, que hoy, bueno, pues lo vamos a hacer con la ayuda de Juancho Estebaranz, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Bueno, Juancho.
Hola, muy buenas.
Bueno, normalmente suele recomendarnos los libros desde el Bocho, hoy lo haces desde Mundaka.
Sí, aquí estoy, no te creas que con muy buen tiempo, que sí. Tenemos aquí unas nubes.
Sí, pero no sé si eso te va a dar otra luz, hacerlo desde Mundaka, desde un sitio, bueno, tan diferente a Bilbo.
Pues yo creo que sí, además estoy aquí en los bajos de la biblioteca, aquí en el puerto, o sea que a lo mejor hasta tenéis la oportunidad de escuchar alguna gaviota o algo de lo que queda por aquí por el puerto.
Bueno, pues será bonito también escuchar el sonido ambiente de Mundaka mientras comentamos este libro que hoy, bueno, voy a decir el título, Las vecindades vitorianas, es el título del libro. Antes de entrar en su contenido, cuéntanos, ¿de dónde sale este libro? ¿Cómo lo has encontrado tú y quiénes lo han hecho?
Bueno, pues mira, este libro, Las vecindades vitorianas, está escrito por un colectivo que se llama Egin Aiu. La verdad es que esto de Egin, por supuesto, no suena, ¿no? Pero esto de Aiu, no. Quiero decir que este es un colectivo vitoriano que empieza su andadura en el año 2007 y que dentro de su propia denominación de Egin Aiu, pues yo creo que tiene las dos cuestiones que le caracterizan, ¿no? Que es hacer comunidad. Esto de Aiu es una palabra quechua y han creado, bueno, pues este colectivo mixto en el cual, pues lo que se quiere o lo que se hace, más que lo que se quiere, porque es un colectivo que tiene una larga trayectoria en el casco viejo vitoriano, es volver a crear comunidad como su propio nombre indica. Y el subtítulo del libro es este, Una experiencia histórica de comunidad popular preñada de futuro, perdón. Yo creo que este colectivo no es nada desconocido y tenemos algunos de sus logros, la gente que solemos ir a Gasteiz, pues a lo que son los eventos que montan los colectivos, pues conocemos, por ejemplo, el frontón ocupado que hay en el, o recuperado que hay en el casco viejo, donde se hacen la mayoría de las comidas, de los actos y algunas otras cuestiones que son realizaciones prácticas que ha impulsado, por supuesto, con la ayuda de un montón de gente del casco viejo, este colectivo Egin Aiu.
Bueno, por lo tanto, estamos hablando de un trabajo del colectivo Egin Aiu de Gasteiz, las vecindades vitorianas, que tiene dos partes. La primera parte, digamos, es algo más histórica, nos dice cómo fueron, qué fueron las vecindades vitorianas, qué fueron las vecindades en Gasteiz, y la segunda parte, bueno, de alguna manera ya habla de cómo recrear toda esa comunidad, bueno, todo ese auzolan en Euskal Herria. Digamos que la segunda sería más una propuesta, la primera parte más una lectura histórica, hacer un poco de historia de lo que fueron esas vecindades. Si te parece, Juancho, empezamos por la primera parte. Es así, como lo digo yo, más un un capítulo histórico.
Sí, además hay que recordar que este libro, como dices, tiene estas dos partes y que la gente, a lo mejor la gente atenta o la gente que puede pasar por Gasteiz, conoce la primera versión de este libro. Estamos hablando de la edición de Las vecindades vitorianas que ha sacado la editorial NED, que es, digamos, una subdivisión de la editorial Gedisa, pero a lo mejor la gente ya conoce la primera edición de Las vecindades vitorianas que salió ahora después del verano pasado, que fue autoeditada por el propio colectivo Egin Aiu y en la cual, como tú dices, esas dos partes existían, esa parte histórica y esa parte más propositiva, pero la parte histórica, la parte vitoriana de alguna manera, era más extensa. Estamos hablando de un libro de 400 páginas en la actualidad, perdón, de 300 páginas en la actualidad, 200 páginas la primera parte histórica y 100 la propositiva, pero en la primera edición que autoeditó el colectivo de Egin Aiu, la parte histórica era aún más extensa. ¿De qué nos habla esta parte histórica del libro de Las vecindades vitorianas? Pues como su propio nombre indica, nos habla de esa cuestión de las vecindades. Las vecindades eran en lo que era lo que llamamos ahora el casco viejo de Gasteiz, pero que era, digamos, el núcleo poblacional en el que se creó la ciudad, era la forma de autoorganización o de organización de los vecinos y de las vecinas, que comenzó, como decimos, pues con la propia historia de la ciudad, pero que yo creo que la gente todavía viva de Gasteiz conoce o recuerda ciertas partes de esas vecindades vitorianas, quizá en lo que son sus restos menos, bueno, pues menos cercanos a lo que quisiéramos proponer, porque alguna gente se puede acordar de que...
Juancho, decías que la gente viva de Gasteiz recordar, bueno, me imagino que te refieres a las generaciones más... a los Aitonas y a los Amunas, sí, que todavía viven, ¿no? Que son los que recordarán, tal vez, ¿no?
Sí, los abuelos pueden recordar, las abuelas pueden recordar esas especies de mayorales, que eran personas que hacían una especie de función de sereno durante el franquismo, pero también pueden recordar algunas de las fiestas que en algunas de las calles de ese casco viejo de Vitoria todavía se celebraban, o incluso algunas ofrendas patronales, etcétera. Y ese es el recuerdo que queda de esa organización, una organización vecinal que solo, con esto de las fuentes escritas, solo la recordamos o solo la podemos conocer en su profundidad a través de fuentes indirectas, que son precisamente las ordenanzas municipales, que diríamos ahora, ¿no? Las ordenanzas que quieren ordenar, en el peor sentido de la palabra, ordenar toda esa práctica popular. Y así este libro tiene que empezar a recordar un poco la profundidad de toda esa autoorganización, de esa organización urbana, a través de unas ordenanzas, como digo, de finales del siglo XV, que de alguna manera intentan poner en papel también todas esas prácticas, pero de alguna manera también comienzan una limitación, que es la que ha ido poco a poco despojando a estas prácticas comunales de la profundidad que tenían, y poco a poco engordando una institución que ahora llamamos ayuntamiento, ¿no? También nos puede valer este seguimiento de lo que son las vecindades vitorianas para que podamos ver cómo poco a poco esas prácticas que estaban creadas por la propia gente y que llegaban a todos, digamos, los lugares de la existencia, de la supervivencia, desde la higiene, desde la organización de las calles, etcétera, poco a poco han ido pasando, digamos, esa institución municipal, pero a su vez han ido restando protagonismo y responsabilidad a los propios vecinos. Y yo creo que es muy muy interesante seguir todo este proceso, ¿no?, a través de las vecindades vitorianas, que también podemos extender, por supuesto, al resto de los núcleos urbanos. Yo creo que estamos en un momento también en el cual se está hablando mucho de esas prácticas comunitarias a nivel rural, ¿no?, sobre todo esto de los trabajos comunales, vecinales, que aquí llamamos ausolán, y lo estamos relacionando con un ámbito plenamente rural, cuando resulta que también en lo que eran las villas, en lo que eran los núcleos urbanos, había una organización que, se extendía pues desde el nacimiento hasta la muerte, cómo organizar los entierros, cómo organizar la higiene y el orden de la propia calle, cómo tener, responsables en cada una de los portales, cómo organizar a esos delegados, cómo hacer una asamblea vecinal. Y eso es lo que hace en este libro, que nos habla de por ejemplo, pues esos trabajos comunales que en Euskal Herria cogemos el nombre colectivo de ausolán, pero que en el caso de Gasteiz pues se llamaban veredas, ¿no? Esos trabajos comunales que existían dentro de lo que son la población urbana. El libro, por lo tanto, es muy extenso en su primera parte, porque lo primero que nos quiere contar es cuál era la profundidad de esa autoorganización, a cuántos ámbitos de la vida llegaba, y la verdad es que nos podemos sorprender de cómo, bueno, la necesidad de vivir juntos había creado pues una serie de lazos y de obligaciones que hacían que la regulación de la existencia pues fuera por unos lazos comunitarios muy complejos y muy amplios, ¿no?
Bueno, eso sería, digamos, la primera parte en la que evidentemente, Juancho, tampoco vamos a indagar porque la historia es muy larga. Estamos hablando desde 1500, bueno, que básicamente va hasta el 1500, así que como nos pongamos a repasar 500 años de historia, necesitaríamos básicamente todo el verano para hablar de ello. Bueno, la segunda parte sería, y esta también yo creo que tiene su punto de interés, ¿no? Porque ya es la propositiva, como decías tú, coger, bueno, ese ejemplo de las vecindades vitorianas y decir, bueno, ¿y por qué no cogemos ejemplo? Lo traemos hoy en día, evidentemente, contextualizado y creamos algo nuevo. ¿Qué propuesta hace el colectivo Eginayu?
Bueno, pues en esta segunda parte propositiva, después de todo ese seguimiento de la evolución, de la profundidad, pero también de esa usurpación progresiva de esas responsabilidades, lo que se hace es una especie de canto, no canto en el buen sentido de la palabra, a volver a crear comunidad, como tú decías, y se apoya, ¿no?, en algunas de las propuestas que puede haber en la actualidad en Euskal Herria, como toda esa red. De volver a pensar en la necesidad de la práctica del Ausolan. La verdad es que este colectivo pues tiene esos dos nombres, ¿no? Eginayu, y por lo tanto también hay una parte, ese ayu, ¿no?, ese alma quechua, digamos, en la cual se fija mucho este colectivo en lo que son las prácticas de resistencia que han vuelto a crear comunidad, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? El libro intenta en esta segunda parte también hacer un recorrido sobre lo universal que tiene el trabajo en comunidad y la articulación en comunidad, pero realmente pues esa visión universal se queda un poco mayoritariamente en lo que son esas realidades en Latinoamérica que son más conocidas, digamos, por cuestiones culturales, y nos habla de por ejemplo, de toda esa ola comunitaria que ha surgido a partir de las prácticas de resistencia en lo que son pues el cono sur de Latinoamérica. Esa sería una de las fuentes históricas, pero también se echa mano de muchos, digamos, teóricos clásicos para hablar de ese alma humana que se ancla en lo que es la práctica del apoyo mutuo, digamos, como esencia de la humanidad, digamos, eso en lo más práctico, digo, perdón, en lo más teórico de lo que es esta práctica propositiva. Pero como os decía al principio, pues el colectivo de Guinayo no es un colectivo que surja de la nada, sino que surja de unas prácticas concretas, ¿no? De prácticas como esa recuperación del frontón o, por ejemplo, volver a poner en marcha o ser uno de los colectivos que pone en marcha las fiestas del casco viejo, el Zaharra-Sarro este que también se llevan unas cuantas ediciones. Y entonces, a partir de esas pequeñas prácticas, y yo creo que con una humildad importante, se ponen en negro sobre blanco, se vuelven a poner propuestas para volver a crear, digamos, ese ambiente que podía haber, comunitario, que podía haber en lo que daban las vecindades. Y lo primero que en el tiempo de las vecindades, perdón, y que lo primero que tendría que hacer sería verse a sí mismo como una comunidad, pensar cómo son los cascos viejos, que yo creo que esto también es extensible a otros cascos viejos que no son Gasteiz, como en los cascos viejos pues coincide una población bastante envejecida, pero también suelen ser lugares donde los colectivos populares o izquierdistas tienen sus sedes y sus iniciativas, donde también hay gente que hay comunidades, digamos, de inmigrantes que tienen sus propias redes culturales y de apoyo mutuo, y cómo poder enlazar todo eso y recrear ese espíritu de comunidad. Yo creo que esa es la gran fuerza de esta segunda parte de las vecindades vitorianas.
Y me da a mí la impresión, Juancho, de que últimamente están proliferando mucho libros, lecturas, análisis de este tipo, publicaciones de este tipo que hablan de las tradiciones vascas, bueno, de las prácticas comunales en la montaña, del auzolán, de esa tradición para traerla al presente y construir el futuro. No sé si es mi impresión o es algo que se puede constatar.
Yo creo que se puede constatar incluso en este libro, como es una revisitación del que hicieron el año pasado, pues se incorporan una serie de libros, también una serie de reflexiones que van en la misma dirección, como tú has dicho, y que han sido publicados, ¿no? Pues el libro de Pablo Sastre, el propio libro que sacó la red Ausolán hace ya año y medio, y otras lecturas, como tú has dicho, de lo que son, digamos, esa organización de Batxarre que había en la zona del Baztán, etcétera. Yo creo que estamos volviendo, ¿no?, a pensar un poco cómo era esa articulación comunitaria. Quiero decir que hasta hace demasiado poco se nos estaba hablando un poco de esa dicotomía o de esas dos posibilidades, ¿no?, entre lo público y lo privado. Pero yo creo que está surgiendo otra vez con fuerza una tercera cuestión previa, digamos, casi a lo público y a lo privado, que es volver a tener en cuenta lo comunitario, ¿no? Y a partir de esa búsqueda de lo comunitario, pues empiezan todas estas relecturas de lo que pueden ser o pudieron ser los batxarres, o lo que podían tener otros nombres, como digo, ausolanes, o veredas, o concejos, o en cada lugar, o ante iglesias, etcétera, en cada lugar lo llamaban de una manera. Y las vecindades vitorianas, respecto al resto de propuestas, digamos, que hay encima de la mesa actualmente, o de lecturas, lo que nos hace es mirar, nos hace mirar un poco a esa comunidad urbana. Como digo, digamos, los otros estudios están, o relecturas, están mirando territorios rurales o territorios más amplios, y eso nos dice cómo puede ser y cómo ha sido una organización comunitaria en lo urbano. Y por otro lado, quería insistir en esto de la relectura, porque evidentemente estas instituciones comunitarias que vienen de hace muchos siglos, como se ha dicho, y que también han durado muchos siglos, pues tienen algunos rasgos que evidentemente habría que releer y habría que reconstruir a la hora de volver a poner en marcha una comunidad, ¿no? Tanto cuestiones de género como cuestiones, digamos, religiosas, etcétera. Y en ese sentido, pues desde este libro y desde otras propuestas, lo que se hace es una llamada a volver a construir la comunidad, pero a reconstruir la comunidad, a repensar la comunidad, también desde nuevas claves de género y también, bueno, pues limando todas esas aristas que el tiempo también definía, ¿no?, a esas experiencias históricas. Y la verdad es que tenemos propuestas, no tanto aquí sino en otras latitudes. Hay que recordar, por ejemplo, pues todo lo que fue, sería un tema apasionante, ¿no?, la vuelta a poner en marcha los consejos en la revuelta de la Cabila hace 10 años aquí cerquita, en el norte de lo que llaman Argelia, etcétera, donde se han puesto en marcha nuevas experiencias comunitarias, pero, digamos, dejando en el basurero de la historia todas esas cuestiones más, en fin, más reprochables en cuanto a género, etcétera, etcétera.
Bueno, pues cuestiones interesantes. Habrá que dejarlas para la vuelta de vacaciones, esas que comentabas ahora. Bueno, cuéntanos la ficha técnica. Siempre solemos hacerlo así. No sé, por lo menos el libro ya se ha adelantado que tenía 300 páginas. No sé si tiene imágenes. Bueno, un poquito así, en lo físico, en lo material. ¿Cómo es el libro?
Bueno, pues hay que decir que este libro es tiene 300 páginas, pero que os podéis encontrar las vecindades vitorianas no en esta edición de NED, que tiene 300 páginas, sino os podéis encontrar, y que tiene una portada del dibujante Carlos Azagra, etcétera, con un, digamos, un formato más profesional, y que podéis encontrar en lo que son la red de librerías comerciales habituales. Aparte de esta edición, os podéis encontrar una primera edición autoeditada, digamos, con un aspecto más militante, más tosco, etcétera, que ya no tiene 300 páginas, que tiene 400, y que la primera parte pues la tiene mucha más, un poquito más desarrollada, digamos que 100 páginas más desarrollada. Eso sería las vecindades vitorianas, una experiencia histórica de comunidad popular preñada de futuro, hecho por el colectivo Aguinayu, y vuelvo a insistir que es un libro colectivo, y por lo tanto en algunas de los textos que podáis ver o en algunos de los capítulos, a veces a lo mejor podéis ver, yo por lo menos como lector crítico he visto algunas cuestiones que podían estar más desarrolladas o quizá algún salto, sobre todo en la parte propositiva, en lo que es la profundidad del debate. Y esto es lo que nos habla, es como decía, de un libro colectivo, un libro en el cual tiene que haber equilibrios por parte de las diferentes gentes que participan del colectivo Aguinayu. Y bueno, como libro colectivo, esos pequeños saltos en algunas cuestiones, esos pequeños consensos grupales se ven, pero eso no quita para nada para que este libro tenga un estilo muy muy importante. La ficha técnica, por lo tanto, más escueta sería Las vecindades vitorianas del colectivo Aguinayu en la editorial NED. En principio es lo que os recomendamos, que tiene 300 páginas y, como os digo, pues lo podéis encontrar en las librerías comerciales habituales.
Bueno, pues ese libro, nos quedan 2 minutos, así que aprovecho para lanzarte una pregunta así que no te esperas, Juancho. Ya que estás en Mundaka, no sé si vas a estar allí de vacaciones, ¿tienes intención de surfear la ola de Mundaka o no te vamos a ver con una tabla de surf este verano?
Pues mira, esto es difícil, ¿eh? Esto de surfear.
¿Lo has intentado?
Tener tabla, yo no. Pero bueno, como tengo herederas, mis herederas sí que han surfeado. Lo que a lo mejor si me veis por aquí con alguna gente en Mundaka es participando en la marcha contra el tren de alta velocidad, la marcha ciclista que hace la gente de Mugi.
De Mugitu, sí.
Y que pasará por aquí por Mundaka el día 29. Tenemos aquí pues una fiesta en el Gasteche de Guernica. Ah, no, Gasteche no, en Astra, en Guernica, habrá una fiesta de recibimiento. Y después, durante el día 29, pues estaremos recorriendo pues algunos de los disparates más sonados que se han querido hacer por aquí, como ese Guggenheim 2. Iremos por la cantera, iremos también hacia Bermeo a ver esas instalaciones terribles que hicieron para sacar el poquito gas de una plataforma que pusieron aquí, que le llamaban la gaviota, etcétera. Bueno, pues por allí nos veremos también.
Bueno, pues con esa propuesta vamos a terminar y sobre todo con la lectura que tú nos recomendabas, Las vecindades vitorianas, con un subtítulo que me lo recuerdas, Juancho, que no me lo he apuntado cuando lo decías.
Es muy largo. Una experiencia histórica de comunidad popular preñada de futuro.
Bueno, pues con esa propuesta, Juancho, te despedimos. Que lo pases muy bien el verano y nada, hasta la vuelta de vacaciones, hasta septiembre.
Venga, ya nos veremos.
Venga, les acaba, tabur. Bueno, pues el miércoles nos despedimos con este libro, Las vecindades vitorianas del colectivo Aguinayu, un libro con un autor colectivo. Son las 10:30, hasta aquí la primera parte de Kale Gorrian. Enseguida coge el testigo nuestra compañera Ider Olazar y mañana nosotros volvemos en nuestro penúltimo programa de esta temporada, como siempre a las 7:30. Viernes.